Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 14 de septiembre. La Iglesia celebra hoy la exaltación de la Santa Cruz. En la exaltación de la Santa Cruz viajaremos hasta Caravaca para conocer más sobre el sentido de esta fiesta. Además, en este día celebramos también el cumpleaños del Papa León XIV, que cumple hoy 70 años. Cristina Celdrán nos acerca a la figura del Santo Padre y Carmen García nos hará hoy una introducción de los cuatro evangelios en los que profundizaremos en las próximas semanas. Pero antes vamos a escuchar lo que nos dice el Evangelio en este domingo, exaltación de la Santa Cruz. Lo hacemos de la mano de Jesús José Márquez Piñero, párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Alto Bordo en Lorca.
Hoy celebramos una fiesta desconcertante. ¿Qué sentido puede tener hablar de la exaltación de la cruz en medio de una sociedad que solo parece exaltar el placer y el bienestar? ¿No es esto ensalzar el dolor, glorificar el sufrimiento y la humillación e ir contra la alegría de la vida? Sin embargo, cuando un creyente mira al crucificado desde la fe, descubre el amor y la ternura de un Dios que ha querido compartir nuestra vida y nuestra muerte hasta el extremo. Si Dios sufre en la cruz, no es porque ama el sufrimiento, sino porque no lo quiere para ninguno de nosotros. Si muere en la cruz, no es porque menosprecia la felicidad, sino porque la quiere y busca para todos, sobre todo para los más olvidados y humillados. Si agoniza en la cruz, no es porque desprecia la vida, sino porque busca que todos la disfruten en plenitud. No es el sufrimiento el que salva, sino el amor de Dios que se solidariza con la historia dolorosa de los hombres. No es la sangre la que purifica, sino el amor infinito de Dios que nos acoge como hijos. En la cruz nos espera con los brazos abiertos para acoger nuestra debilidad, dolor y sufrimiento, dándoles sentido, valor y redención. De ella nos viene la fuerza para amar y seguir a Jesucristo. Por todo ello, esta festividad nos recuerda que del árbol de la cruz surgen la salvación, la liberación del pecado y el triunfo sobre la muerte, y nos invita a la acción de gracias, a la adoración y a elevar en todo momento y circunstancia la mirada a Dios.
En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Así definía Teresa de Jesús en 1581 la importancia de la cruz para el cristianismo, su símbolo. Una cruz que Jesucristo cambió de significado, pasando de ser un instrumento de martirio a puerta de la salvación. Este 14 de septiembre, la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz, una fiesta que se remonta al siglo VII, cuando el emperador Heráclito recuperó la Santa Cruz robada por los persas. La tradición ha ligado a ese momento un relato que nos narra el rector del santuario caravaqueño, Emilio Sánchez.
Según manifiesta la historia, una parte muy bonita, es que al recuperar este precioso madero, el emperador quiso cargar una cruz como lo había hecho Cristo a través de la ciudad. Pero tan pronto puso el madero en sus hombros e intentó entrar en un recinto sagrado, no pudo hacerlo y quedó completamente paralizado. El patriarca Zacarías, que iba a su lado, le indicó que todo aquel esplendor imperial iba en desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando iba cargando la cruz por las calles de Jerusalén. Entonces el emperador se despojó de todo su atuendo imperial y con una simple vestidura avanzó sin dificultad, siguiendo por todo el pueblo hasta dejar la cruz en el sitio donde antes era venerada.
La palabra de la cruz es la respuesta de los cristianos al mal que sigue actuando en nosotros y alrededor nuestro. De ahí la responsabilidad de los cristianos de responder al mal con el bien, tomando sobre sí mismos la cruz como Jesús.
La cruz es la respuesta de Dios al mal. El mal ante la cruz se doblega. Pero también nos habla de algo muy importante, y es que el cristiano debe de soportar la cruz sobre sus hombros con mucha paciencia. La exaltación de la Santa Cruz que celebramos el 14 de septiembre es una fiesta religiosa de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y otras denominaciones cristianas. En ella se rememora y se honra la cruz en la que fue crucificado Jesucristo.
El cristiano, recuerda a nuestro obispo Monseñor Lorca Planes citando a San Pablo, es un seguidor de Cristo y este crucificado, un discipulado que debe notarse en nuestra fe y también en nuestras obras.
Una persona que ama al Señor y venera la cruz aspira a estar lo más cerca posible de nuestro Señor. Y se tiene que notar no solo en sus palabras, sino en la vida, en un testimonio de vida en el que nos parezcamos lo más posible a Jesús, a nuestro Señor.
Ya han pasado algunos meses desde que escuchamos eso de
Habemus Papam.
Hoy felicitamos el cumpleaños a su santidad León XIV. Y es que el 14 de septiembre de 1955 nació en Chicago Robert Francis Prevost, el que ahora es el 267 pontífice de la Iglesia Católica, el primero originario de Estados Unidos. Tiene doble nacionalidad, estadounidense y peruana, ya que fue obispo de Chiclayo en Perú. En su juventud se graduó en Ciencias Matemáticas y después en Filosofía en la Universidad de Villanova en Pensilvania. Ingresó en el noviciado de la Orden de San Agustín y llegó a ser el prior general. Además de diplomarse en Teología en Roma, estudió Derecho Canónico. Los que han podido conocerlo de cerca destacan de él su sencillez y sensibilidad para servir, así como la solidaridad con los más necesitados. Su llegada a Roma, llamado por el Papa Francisco, fue en 2023 para ser prefecto del Dicasterio para los Obispos y desde el 8 de mayo, con la fumata blanca, elegido como sumo pontífice, adoptando el nombre de León XIV.
Y se me permiten también un saludo a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
Habla con fluidez 5 idiomas modernos, entre los que se incluyen el inglés, que es su lengua materna, y el español, y además domina la lectura en otros idiomas.
Si digo una palabra también en español, gracias por haber aceptado con valentía la invitación del Señor a seguir, a ser discípulo. Hay que ser valientes y no tengan miedo. Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo.
Un pontificado que ya ha dado para mucho, inmerso en un año jubilar con numerosas peregrinaciones que llegan hasta Roma para ganar las indulgencias plenarias, siendo una de sus palabras más repetidas, paz.
Chiedono che il Signore doni la pace al loro martoriato paese.
Este verano, a los jóvenes que participaban en la vigilia de oración del jubileo, les sorprendió en la Plaza de San Pedro.
El jubileo de la esperanza. Y el mundo necesita mensajes de esperanza. Ustedes son este mensaje y tienen que seguir dando esperanza a todos.
León XIV, Santo Padre, desde la diócesis de Cartagena le deseamos un feliz cumpleaños y rezamos para seguir viéndole cumplir muchos más.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buena noticia. Eso es lo que significa la palabra Evangelio del griego, en referencia al mensaje de Jesús. Una palabra que, según explica Juan Manuel Martín Moreno González, jesuita y profesor de Sagrada Escritura, se utiliza también para designar a los cuatro textos que en el Nuevo Testamento relatan la vida y mensaje de Jesús: los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como sinópticos, y un cuarto Evangelio, el de Juan, que sigue otro estilo y estructura.
Los llamamos Evangelios canónicos. Quiere decir, son los evangelios aceptados por la Iglesia de siempre como verdaderos.
Algo importante es que toda la predicación de Jesús fue oral y así se transmitió como era propio de la época, aunque es posible que los discípulos utilizaran algún tipo de apunte cuando fueron enviados a predicar y poco a poco empezarían a formarse colecciones de hechos y discursos de Jesús, una de milagros, otra de parábolas, que acabarían recopilándose y poniéndose por escrito en los evangelios.
Probablemente el núcleo inicial del Evangelio escrito es el relato de la pasión. Y luego ya después viene una introducción a la pasión, que sería el resto del Evangelio. pensamos que es en una fase un poco posterior.
¿Pero recogen realmente estos libros las mismas palabras que pronunció Cristo?
Jesús habló en arameo. Lo que vamos a tener en los evangelios no son las palabras exactas que Jesús dijo, sino una traducción al griego, que es en lo que están escritos todos los evangelios. Y hay distintas maneras de traducir.
Sin embargo, los textos son muy cercanos a la época de Jesús y también sus copias manuscritas. Antes de la invención de la imprenta, los textos se difundían con copias de copias a mano, con versiones que podían sufrir variaciones con el tiempo, perdidas las originales. En la literatura clásica, por ejemplo, se conservan muy pocos manuscritos y muy distantes con el original. Los más antiguos de Homero son unos 500-600 años posteriores a su época y los de Platón hasta 1300.
En cambio, en todo el Nuevo Testamento tenemos infinitos manuscritos y muy, muy cercanos a la época en que se escribieron. Del Evangelio apenas han pasado 100, 150 años, ya tenemos algún manuscrito muy próximo.
El Evangelio de Marcos fue el primero que se compuso, algo antes del año 70, de manera que pasaron unos 30 años desde que Jesús predicó y que el primer Evangelio, el más sencillo, se puso por escrito.
Cuando se escribió el Evangelio de Marcos todavía vivía mucha gente que había conocido a Jesús, y ese núcleo inicial es el que probablemente luego han usado Lucas y Mateo.
Por eso hay fragmentos que coinciden en los tres evangelios, porque Lucas y Mateo utilizaron el de Marcos como fuente. Un ejemplo es el episodio del bautismo de Jesús, presente de forma muy similar en los tres. Y también hay amplios textos con discursos de Jesús que aparecen en Lucas y Mateo, pero no en Marcos, unos textos que tomaron posiblemente de un evangelio más, para nosotros desconocido.
Es la fuente Q, una fuente que tenía solo dichos de Jesús, no tenía relatos. Ese hipotético evangelio al que no tenemos acceso es el que puede dar razón de todo lo que hay en Mateo y Lucas que no está en Marcos y que sí está en común con los dos.
Un ejemplo de discurso presente en Mateo y Lucas, aunque no en Marcos, son las bienaventuranzas, aunque con algunas diferencias. Una de ellas es que Mateo recoge 8 en total, mientras que Lucas solo incluye estas 4.
Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.
En cualquier caso, los evangelios sinópticos guardan muchos paralelismos, especialmente en su estructura. De hecho, la palabra sinopsis del griego significa que se pueden ver simultáneamente, porque si se hicieran 4 columnas con los contenidos de los evangelios, podrían apreciarse con claridad las muchas similitudes entre los tres sinópticos y que el evangelio de Juan es completamente distinto.
Todo el evangelio de los sinópticos es una larga estancia en Galilea y luego un largo camino de Jesús a Jerusalén y ya la llegada a Jerusalén el domingo de Ramos para la pasión. En cambio, en Juan no, Jesús está continuamente yendo y viniendo a Jerusalén.
Otra diferencia es, por ejemplo, que la expulsión de los mercaderes del templo tiene lugar en los sinópticos el domingo de Ramos, por ser el único viaje reflejado a Jerusalén, y en Juan aparece en el capítulo 2, en el primero de estos viajes.
¿Cómo concordamos esas dos cosas? Lo que habría que ver por qué Juan lo ha narrado ahí y por qué los sinópticos lo narraron al final. Pero que no nos escandalice.
Y diferencias puntuales como esta no son las únicas.
Jesús habla de distinta manera. Ha traducido Juan el mensaje de Jesús en otro tipo de teología, en otro tipo de términos. La verdad es la misma, pero que el estilo literario de manera de hablar no es el estilo de Jesús, es el estilo de Juan, el estilo juánico.
Sea el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, estos libros tienen una importancia capital en la vida cristiana. Basta con ver el tratamiento que se le da a la lectura del Evangelio en la Eucaristía. Su proclamación se reserva para el sacerdote o un diácono, se escucha de pie.
Hay toda una serie de signos, muchos datos litúrgicos que nos hacen ver la capital importancia que tienen esos 4 textos con respecto a todo el resto de la Escritura.
Porque no contiene solo lo dicho por los apóstoles o por profetas, como en el Antiguo Testamento, sino por Jesús, el mismo Verbo de Dios encarnado.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Feliz domingo, feliz semana.